sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Carmen Gallego, Ignacio Población y Javier Rodríguez. Este programa fue grabado el día 30 de mayo de 2023.
Queridos amigos escuchantes, hoy ya tenéis en vuestras casas la luz de la semana. Bien, bienvenidos y bien llegados. Hoy tenemos un programa que lo titulamos Lo efímero y lo permanente. Dos puntos y luego Shangri-La. Vamos a ver cómo se unifica todo esto de lo efímero, lo permanente y además Shangri-La. Pues lo efímero, según la Real Academia Española, quiere decir duración de un solo día. También de corta duración o de una cosa pasajera, pero de un solo día. Y en cambio lo permanente, por supuesto, larga duración. ¿Por dónde podemos empezar para distinguir hoy día si ha pasado de lo permanente a lo efímero o ha pasado de lo efímero a lo permanente? Puede ser, a ver cuál es, lo dilucidaremos ahora. Bien, ¿quién quiere empezar? Carmen, podemos empezar, por ejemplo, con la moda, un poco.
Bueno, la moda obviamente siempre es efímera, nunca dura toda la vida, pero sí que es verdad que con el cambio social, la moda es cada vez más efímera. Se hacen los artículos normalmente
para que duren poco,
para que al año siguiente tengas que cambiar de ropa. Obviamente te cambian la moda para que tengas que volver a comprar y a negociar. Y bueno, algún ser afortunado a lo mejor después de 20 años vuelve a sacar algo del armario, pero la verdad es que cada vez es más corta la duración de la moda, de lo que se lleva, de lo que, quitando el fondo de armario que dicen los técnicos.
Sí, yo le decía a Javier, viniendo aquí, le decía que tengo una amiga que, por ejemplo, en un verano le dice así, ay, mira, aquel traje tan mono que tenías el año pasado, ¿te acuerdas? Y siempre dice más o menos, uy, mira, de tanto lavado ya no hay traje.
Esa, ¿sabes?, es la segunda parte, que los tejidos cada vez son menos duraderos también.
Tejido efímero, de verdad, efímero de verdad.
Bueno, tiene que ver también con la reciclabilidad de esos tejidos. También. Cada vez empleamos más tejidos que son reciclados, y sus características son distintas. Bueno, tienen otras características, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos aportan al medio ambiente. Digamos que tenemos esas dos tendencias en moda, ¿no? La de generar una moda que yo sí creo que cuando se toca ese arte, ¿no? Lo vemos en los museos, o ese vestido, ese bolso que pasa de generación en generación. Y dices, ¿qué tiene esto que tienda la permanencia, ¿no? Algo tiene, ¿no?
Incluso fíjate, esa moda. Antes la tela, por ejemplo, la pata de gallo, pues es de larga duración, porque estaba casi siempre de moda, por lo menos se podía poner. Y es, la pana, ahora la pana parece que ya ha pasado un poco, pero el vaquero es permanente.
Y la otra tendencia es la de esa, ¿no? La de decir, bueno, ¿cómo voy? Ciclo, continuo cambio de...
Sí, esa es la ventaja ahora que nos estamos concienciando ecológicamente y entonces no se puede destruir, se puede modificar.
¿Verdad, sí, Ignacio? ¿Tú qué piensas?
Bueno, que la moda es efímera en el sentido más estricto de la palabra, porque es efímera tanto en su forma como en su fondo. Es decir, que la forma, la moda va cambiando respecto que va cambiando las normas culturales y sociales. Y luego, en el fondo, pues no dura mucho. Es decir, como esos cambios sociales se producen cada vez con mayor rapidez, la moda va, digamos, cambiando con mucha rapidez. Por lo tanto, como denominador común, tenemos que decir que es efímera porque está ligada con la vida de la persona, que también es efímera. En principio la vida es muy efímera, parece ya...
Hombre, pero no es de un solo día, la vida.
No, un solo día no, pero lo dice bien la Biblia, ¿no? La vida es como la flor, apenas nace y florece y ya se marchita, ¿no? Quiero decir que es una frase, no me acuerdo si está en el Eclesiastés o si está en el Levítico, pero es una frase que a mí siempre me hizo pensar mucho, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo. Esta frase, además, está grabada en el cementerio de Helenkreuz, en Austria, sobre la tumba de María Becerra, que fue lo del asesinato de Mayerling. Sí. Y, bueno, en fin, un tema histórico, ¿no?
Sí.
Está puesta en alemán, la frase, y porque ella murió con 17 años, ¿no? Es decir, que bueno, pues es muy apropiada. Y yo creo que nos debe un poco, pues, alertar sobre la provisionalidad de nuestra vida, ¿no? O sea, la vida sobre la Tierra, del hombre sobre la Tierra, es provisional. No es algo definitivo ni permanente.
Vale.
Y además breve. Es decir, que por eso hay cierta semejanza,
sí,
con la moda, que es provisional y además breve.
Pero hay un vestido de un gran diseñador, un vestido precioso de esos de noche y demás, eso no tiene una ansia de permanencia.
Sí, pero lo que tú decías, pero para el museo.
Para el museo.
Precisamente ahora, un vestido de un buen diseñador, tú sabes que normalmente se luce en una gala. Si lo lucen en dos, ya empiezan a comentar, depende de quién sea. Entonces son auténticas creaciones preciosas, pero para luego el museo y el archivo.
En este momento hay un museo cerca de Jerez que ha cedido un amigo nuestro, que también de conocido nuestro, y ha cedido trajes de su familia, de su madre, de sus tías, precisamente porque lo que tú dices, lo han estrenado, lo han ido a una boda, una cosa así, pero lo han guardado, claro, porque eran creaciones de modistas muy conocidos. Sí. Bueno, bien, pues vamos a pasar a otro punto. El siguiente punto sería lo efímero y lo permanente en el matrimonio hoy día. El matrimonio hoy día, creo, a ver qué os parece, a muchos jóvenes, ¿qué os parece? Le da, yo digo la palabra temor o miedo por la duración. Entonces, que tienen miedo a la duración. En algún caso, por la responsabilidad que conlleva. A eso me refiero. Una responsabilidad que tal vez no se encuentran fuertes para poder resistir. A ver, ¿qué pensáis?
Bueno, yo creo que si miramos las tasas que hay de divorcio, lo que falta es un compromiso, ¿no? O una tendencia hacia la verdadera dimensión de lo que es permanente, ¿no? Y de lo que es una alianza y de lo que es un sacramento, ¿no? porque, claro, o sea, vemos que el 57% de los matrimonios en España se divorcian, ¿no? Dices, bueno, pues realmente cabría cuestionarse, ¿no? Si ha existido un auténtico matrimonio. Yo creo, matrimonio,
bueno, también,
¿no?
Claro, pensarán en esa tasa grande que hay de separaciones. Pero sobre todo también yo creo que ya es el temor a llegar al matrimonio. Yo, por ejemplo, conozco a algún joven que se lo he oído a él. No, yo no me caso porque yo... Es que me da miedo de la responsabilidad que conlleva no solo el matrimonio, sino luego la educación de los hijos.
Yo creo que el temor de la permanencia, ¿no? Es decir, todo en la vida tiene...
Y la duración, claro.
Dices, bueno, el compromiso, hay hechos que son permanentes, ¿no?
Pero hay temor, la vida, ¿no? Yo creo que hay temor. Porque hay muchos casos en que no hay matrimonio, sobre todo religioso, ¿no? Sino simplemente un matrimonio civil que saben que se puede sí. Detener, ¿no? Parar y...
Bueno, matrimonio. Que hace algo permanente, ¿no? Yo lo intentaba antes con el traje. Dice, bueno, pues hay muchas cosas que pensamos que son efímeras y realmente... El ser humano es capaz de, en la medida en que toca las cosas y las hace de una manera en extensión de esa presencia de Dios, de hacerlas permanentes. El caso del matrimonio es un sacramento y hay una presencia de Dios, tiene una permanencia, ¿no? O por lo menos tiene un ansia de permanencia, no tiene un...
Pues a lo mejor hay el temor a casarse por la Iglesia en muchos casos.
Claro que hay el temor.
Hay muchos casos... Claro. Primero porque el índice de religiosidad ha bajado.
También ha bajado.
Y entonces sí. Para ellos el sacramento realmente no dice mucho. Y muchas de las que se hacen es más por el boato que por la ceremonia como tal. Pero yo en general creo que lo que hay es un miedo al compromiso serio. Entonces tienen miedo a que realmente haya un pequeño fracaso. Y esa capacidad de sacrificio y esa capacidad de empatía con el otro no siempre está. Entonces, por supuesto, no consideran hoy día ya, bueno, empieza así, con una ilusión de que esto va a ser para toda la vida, pero sabiendo que, bueno, pues que si no es para toda la vida tampoco pasa nada.
¿Tú qué crees,
Ignacio?
Ignacio.
¿Me dices a mí?
Sí, a Ignacio.
Bueno, vamos a ver.
Acerca del temor que se puede tener ante un eso, ante una duración, bueno, matrimonial, lo que ha dicho Carmen, claro, ahora.
Claro, es que la palabra matrimonio sugiere temas civiles, ¿no? Temas civiles y de estas cosas, pero también es el sacramento. Y como tal es permanente en el sentido de que el matrimonio se contrae por amor. Es decir, si no hay amor, no hay matrimonio, desde el punto de vista de Dios, de la divinidad, que funciona como testigo, ¿no? Pero testigo, vamos a ver, hay mucha gente que se cree enamorada, pero luego cuando vienen las dificultades, pues bueno, por circunstancias ya personales, pues no son capaces de afrontarlas, ¿no? Pero si eso ocurre, realmente no hay amor. Porque el amor es sacrificio, y el amor es resignación, y el amor es entrega, y el amor es comprensión. Es que el amor conlleva en sí mismo una gran responsabilidad. Es lo único permanente que nos queda cuando no vivimos en este mundo. Nos dejamos todo aquí, absolutamente todo, menos el amor. Eso es lo que nos llevamos, y por tanto... El amor es permanente y el matrimonio es permanente en tanto en cuanto vivimos. Por eso dice lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Pero Dios no une a dos personas que no están enamoradas.
Bueno, pero mucha gente también tiene una idea del amor efímero.
Y de la convivencia. Bueno, claro. Luego están las dificultades de la convivencia.
Exactamente.
Y lo que decíamos, la capacidad de sacrificio.
Sí, ahí está.
Es que yo, cuando hablan del amor, ante la corrupción del lenguaje, que es un hecho muy importante que está transformando mucho la sociedad, siempre pongo el verdadero detrás.
Ah, bueno, vale.
Y a mí me dijeron una vez que eso que era una tontería. Digo, ¿cómo que es una tontería adjetivarlo? Digo, no es ninguna tontería, porque el amor se hace. No, no, el amor no se hace, el amor se siente. El amor no es estar a gusto con, eso puede ser la amistad, que también es una forma de amor, porque hay muchísimos modos de amar, ¿no? El amor es único, pero hay muchos modos de amar. No ama el esposo a la esposa lo mismo que a sus hijos o a sus padres, y no se ama a la esposa, al esposo, a sus hijos igual que a sus amigos, que a sus hijos, que a sus amigos. Es decir, hay distintos modos de amar, pero solo hay un amor, y ese es permanente. Como cuando hablamos de Dios, que es la permanencia, vamos, por definición, ¿no? Lo definimos como amor.
No, y hoy día se llama, hoy día se llama amor muchas veces al amor Kleenex, al amor usar y tirar, usar y tirar.
¿No? Como llamar, se puede llamar de cualquier manera. Claro. Pero hay que, vamos a ver, no solo ontológicamente hay que ver lo que la palabra qué significa, ¿no? Sino sobre todo el significado que le damos las personas que creemos que existe un Dios que nos ama con locura, ¿eh? Entonces, claro, parece una cosa un poco rara esto, ¿no? Que raro como un Dios nos va a amar con locura, pero tenemos una pequeñita muestra, nos ha dejado una pequeñita muestra dentro de cada uno de nosotros, que es nuestra capacidad de amar. Entonces, que le pregunten a un padre, a una madre, cuánto ama a su hija, sí, o a su hijo.
Cuatro kilos y medio.
Claro, es decir, es una pregunta que yo hago siempre. Bueno, como yo no he tenido hijos ni nada, pues yo no sé cómo se aman los hijos, me lo imagino, pero ellos sí lo saben, ¿no? Claro. Ellos sí te pueden explicar mejor qué sentimiento tienen, ¿no? Claro. ¿Cuál es ese sentimiento, ¿no? Yo lo único que sé es que lo único que nos llevamos es el amor. El amor que hayamos dado.
El amor San Pablo, ¿no? Lo que decía el amor.
Claro, es que sí. Bueno,
la epístola famosa.
Como no he recibido nada de amor, resulta que no voy a llevar nada. No, no me sirve eso. Es decir, si uno no ha recibido amor, por las circunstancias que sean, personales, porque no lo merece o porque, bueno, por lo que sea.
Por lo que
pero
sea.
Pero lo ha dado. Eso es lo que vale. Bueno, pues dar, el amor es dar sin esperar nada a cambio. Por eso el matrimonio por amor es casi perfecto, porque los dos se aman y no esperan nada a cambio el uno del otro, con lo cual eso suma en lugar de restar, ¿no? Entonces los dos tienen más porque los dos están dando continuamente lo que tienen. Claro. Esa es la idea que yo tengo del amor.
Del amor, muy bien.
Y de la permanencia, que es decir, el amor permanece siempre.
Siempre.
No vale. Tiene tiempo, no hay lugar, no tiene, no se puede medir. La medida del amor es el amor mismo. O sea, no se
como
puede
tantas
medir.
Cosas del espíritu que no se puede
todos
medir.
Todos los sentimientos que el ser humano tiene, vale, el más noble y el que más le eleva hasta su creador, es vale, la capacidad.
Mira,
de amar.
Por eso ahora encaja con lo siguiente que vamos a tratar, otro punto que me gustaría. Que empecemos por lo menos ahora un poquito. A ver, personas permanentes. ¿Quién es la persona permanente por antonomasia? Jesucristo. Tenemos la persona permanente y eterna. Vamos a ver.
Las tres personas, ¿no? Las tres personas divinas.
Las tres personas.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Oye,
¿no?
Claro.
A mí me encanta un nombre de Dios que precisamente es Dios el Eterno. Se dice Elad, ¿no? Es uno de los nombres.
Que no tiene duración, porque Él es la duración.
Claro, porque claro, cuando pensamos en la permanencia lo vislumbramos desde el punto de vista de nuestro estado, ¿no? Del tiempo, ¿no? Dices, oye, y una roca es permanente, ¿eh? Y ese mundo del universo es permanente. Entonces dices, bueno, pues todo al final se asemeja a el que nos hace compañía permanente es Dios, ¿no? Su presencia viva en la persona, y lo podríamos hablar luego en nuestra sociedad y en todo el universo. En la medida en que nos acercamos a Dios, todo se vuelve eterno. No hay nada efímero en el hombre si lo acerca y lo vive con Dios, ¿no?
Claro, y lo que tú decías del hombre, yo pensaba el otro día, hablando tú de el símil, cuando dicen que el que fallece no lleva nunca detrás un camión de mudanzas.
Ah, sí.
Y yo siempre he pensado que es verdad que no llevas un camión de mudanzas, pero detrás van lo que dejas, lo permanente, que es el amor, el cariño de los tuyos, que son los que te están acompañando hasta el último momento. Eso sí es permanente. Efímero es lo, como decíais, hasta la vida. Efímero es lo material que no nos llevamos, pero esos valores que tú has transmitido, ese sacrificio, ese cariño, esa entrega, cada uno lo ha vivido de una manera, es lo que te dejas y lo que se queda permanente en los que de verdad has querido o te han querido.
Y es que es fructífero, ¿no? Yo creo que es muy bonito,
es verdad.
Claro. Es bonito así. Porque yo les digo que te llevas todo, o sea, todo, absolutamente todo, porque hasta lo que tú has sido, tus emociones, todo eso se codifica en tu espíritu. Y tu cuerpo, todo lo que es tu cuerpo, se codifica también en tu espíritu para que lo puedas reconstruir luego como cuerpo celeste en el cielo, ¿no? Entonces, no, te llevas todo, pero es que además aquí dejas sembrado.
Es que dejas, exacto, dejas.
Dejas sembrado, ¿no?
Unos más que otros, depende de cómo haya sido su vida.
El recuerdo
la permanencia de ese ser va a ser más o menos grande y más o menos...
Y para toda una vida en la familia, todos que hemos
una
perdido.
Una vida, una generación, una familia con 3-4 generaciones, siempre queda...
Todo queda.
Ese recuerdo efímero.
Eso cuando decimos, la vida del hombre, qué efímera es, dicen, y qué eterna.
Es bonito,
¿no?
Esto de las personas, ¿verdad? Que nos faltan, que están ya con Dios en este momento, pero todo esto que ha quedado permanentemente aquí, ¿verdad?
También son los valores que tenemos que transmitir y los valores que tenemos que pregonar para que de verdad esos valores se mantengan.
Me encanta eso. ¿Qué te parece, Ignacio, tú?
Bueno, yo siempre, vais a decir que soy un poco pesado, pero es que no hay nada nuevo escrito bajo el sol, y en el Evangelio dice el mismo Cristo: no temáis, yo permaneceré con vosotros hasta el final de los tiempos. Es decir, Dios, Cristo...
No, pero yo digo respecto a las personas que han muerto, que nos faltan, y cómo permanecen en nuestro recuerdo.
Permanecen porque les amamos.
Claro.
Bueno, permanecen realmente en presencia viva. Viva, en la comunión de los santos y en nuestro corazón.
Claro, bueno, es que eso además, porque resulta que, claro, uno dice, bueno, yo a mis padres, por supuesto, que lo recuerdo porque les amaba, o les amo. El verbo amar siempre debe conjugarse en presente de indicativo, porque si no, induce a confusión. Entonces, a mis abuelos, pues también los amo. Pero ya, en fin, me quedo un poco más allá. Y dije, bueno, y a los que vinieron antes, ni les amo ni nada, porque no les conocí. Bueno, no les conociste, pero están, o sea... forman parte de ti, forma parte de tu familia, aunque no los hayas conocido nunca, porque ellos estarán con Dios y estarán, como allí en el tiempo, lo tienen todo presente. Es decir, es que, vamos a ver, el misterio este de Cristo como persona y todas estas cosas, y de la Trinidad y estas historias, la verdad es que es un gran misterio. Pero es un misterio muy bonito, porque al estar Dios presente, nosotros hemos estado en Él desde antes del tiempo. Es decir, no hemos nacido pues porque sí, o sea, porque, bueno, pues un hombre y una mujer, etcétera. No, eso es el medio. El alma, nuestra alma, que fue creada de la nada, ciertamente, pero desde antes del tiempo. Es decir, porque para Dios no hay tiempo, no sé si me explico. Para Dios,
pues sí,
todo
mira,
está presente.
Para Dios todo es presente.
Para Dios es todo presente. Mira, yo, por ejemplo, tengo una, no sé, una sensación, o haberlo vivido muchas veces, de haber ido a Tierra Santa, por ejemplo. Y cuando vas por el Vía Crucis, tú te unes a Dios y piensas, yo creo que es lo normal pensar, Señor, como todo es presente para ti, yo estoy aquí contigo. Cuando tú estabas sufriendo e ibas a la muerte por mí, pero yo te acompañé. Y es verdad, dicen que nos impresiona tanto el Vía Crucis, y yo creo que es por eso, porque tú piensas que para Dios está presente y que tú estás con Él, habías estado con Él,
claro,
en aquel momento.
Y Dios quiere que cuando en ese Vía Crucis el Señor lleva una enorme cruz que le aplasta y le hace caer 3 veces, siempre hay que recordar, siempre, En ese Vía Crucis recordamos a las mujeres, a la Verónica, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, con razón tenía, porque 70 años después la ciudad fue destruida por los romanos y murieron muchísimas personas, según explica Fabio Josefo, ¿no? Bueno, o sea que no es un cristiano, Fabio Josefo es un autor...
Sí, con Tito, latino, con, cuando... Tito, le... Sí.
Eso es, Tito fue el que la destruyó, y bueno, destruyó el templo, pero sobre todo una matanza increíble, vamos, una cosa que no está muy bien descrita por este hombre, ¿no?
Bueno.
Y bueno, yo la he leído, ¿no?
Es uno de los pues también es presente en ese momento, todo es presente para el Señor, por eso ¿sale? Tenemos que pero pensar
por
eso.
Por eso dice, no lloréis por mí, pero recordar siempre el tema del cirineo, que siempre se olvida el pobre cirineo, ¿eh?
No.
Que tuvo que ayudar a llevar la cruz a Cristo, ¿eh?
Luego os contaré una cosa que hay, los que han ido a Jerusalén, tengo que recordarle algo muy bonito. Y vamos, porque vamos a tener que hacer una pausa y seguir dentro de un momento, después de oír a nuestra amiga Eliseba Sonrón en Ahava Ko Adira. Después de esta bonita canción, con esa traducción que nos ha hecho Javier, ahora, del amor que es muy grande, pues voy a, no, era contar nada más que en Jerusalén, en la flagelación, hay dos pequeñas capillas, Una que conmemora la flagelación y un patio, y luego hay otra también allí. Y en esta otra hay un bajorrelieve maravilloso que yo no he visto en ningún sitio reproducido, que es, se ve a San Juan con la Virgen y en el fondo, a lo lejos, está el Señor que va en el Vía Crucis. Y va caminando el Vía Crucis y es una de las caídas del Señor. De modo que el Señor se derrumba y se cae. Y entonces San Juan, para que la gente, para que la Virgen no lo vea, le pone un paño así y la tapa. Es precioso la delicadeza en aquel momento. Yo no he visto nunca, ni en pintura, ni en escultura, ni en bajorrelieve, ni en nada, he visto una escena así, de San Juan tapando a la Virgen que no vea todo el sufrimiento de la caída del Señor. Es precioso. De verdad, te impresiona enormemente. Ves cómo está cayendo y la Virgen, claro, que la está distrayendo para que no lo vea. Bueno, pues una vez esto, seguimos otra vez. Y vamos a hablar ahora de, por ejemplo, de efímero y permanente. En una cosa muy usual, muy diaria, muy normal, que es la comida. A ver. Antes, tenemos la comida permanente como es la paella, la comida permanente como es el caldo, la comida permanente bueno, como es el cocido.
No, eso no es permanente, porque tú te la comes y ya no queda. Ya no queda la idea de la tradición.
De la tradición, pero eso es permanente. Pero en cambio, bueno, también lo sabe Ignacio, que es asturiano, en Asturias claro. También tienen una comida típica claro. Permanente. Pero en cambio hoy día, ¿qué se come? A ver, los jóvenes.
Pero es permanente, bajo tu punto de vista es permanente, porque las croquetas de la abuela toda la vida han existido.
Bueno, pero son tapeo, es lo
bueno,
que hay,
pues eso te digo.
El picoteo,
claro.
No es comida.
Y
no
las
es
patatas como... bravas de Madrid son una tradición. Entonces,
bueno, y las cositas que te ponen para picotear, pero eso es la comida. A mí me han invitado a comer a veces... Y se come así, después pues, en vez de ser un primer plato y un segundo plato y un postre normal, sino que andamos pescando cositas y
sí,
ya.
Sí, pero es un hábito, un uso, una tradición.
Una tradición.
Bueno, es
y luego una tostada, porque yo la última vez que fui a cenar, al final era
una tostada. Una tosta.
A una tosta, eso sí.
En el fondo, todo lo que hace el hombre y no, que no. Va enseñando de generación en generación a sus hijos, ¿no? Esta cocina, lo de la abuela y tal, todo tiene ese ansia de eternidad, ¿no? De que permanezca, exacto. ¿No? Esa es la tradición, ¿no? Que permanezca. Pero vamos, yo cuando lo decías, dice, hay una comida que es permanente, ¿eh? Celestial y divina.
Oye, claro, permanente tiene que ser, porque hay que comer.
Que es por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía. Eso sí que es permanente total y es comida.
Hemos pasado a lo efímero. Eterno. Porque
claro, dándole el barniz de perdurable, no de permanente, pero sí de perdurable por la tradición. Eso es. Pero bueno, eso depende ya de los matices.
¿Qué te parece a ti, Ignacio?
Bueno, ahí la palabra es tradición. Vamos eso. A ver, siempre ha habido que comer. Claro.
Y siempre habrá. Bueno, ahora dice que vamos a comer insectos, ¿no?
Tenemos que comer. Comida. Pero ¿cómo? Es decir, ¿cómo hemos comido? Pues ha variado mucho. O sea, el sentido, por ejemplo, el sentido que tenía antiguamente la palabra banquete era pues unas comidas. Bueno, hay un libro de historia donde relata esto, no me acuerdo ahora cómo se llama, donde relata, pues por ejemplo, lo que era una comida en el Palacio Real de Madrid en el siglo XVII. Y ahí te iba relacionando todos los platos y eran, bueno, una cosa que no me extraña que se muriera la gente tan joven, porque es una cosa exagerada. Y luego después de eso pone como un apéndice que dice, bueno, y lo mismo, añadiéndole un par de gazapos y un no sé qué, lo mismo para la cena. O sea que, y en cambio ahora... Es casi justo lo contrario, es decir, ahora se ha sustituido toda esa cantidad de platos y de cosas pues por platos mucho más sencillos, más prácticos, más alimenticios, y por eso que llaman picoteo, que eso del picoteo es muy moderno, ¿eh? O mucho el picoteo de que vayas a un a una boda, a un sitio de estos que hacen ahora, porque ahora todo lo celebran comiendo, ¿no? Bueno, y lo primero que te sacan son los famosos pinchos, ¿eh? Que casi si te comes esos pinchos ya no necesitas comer, ¿no? Bueno, pues antes no había eso, antes era la comida normal, pero la comida normal de 27 platos, o sea que bueno, claro que es permanente comer, pero el cómo se comía, cómo se celebraba la comida, por decirlo de alguna manera, pues sí ha ido variando, ¿no?
Ha habido unos banquetes tremendo. Está datado que hubo un monarca iraquí en el siglo IX a.C., en Nimrud, en Irak, que invitó a comer a 69.574 personas.
Madre mía.
O sea, fíjate qué pedazo de banquete se debieron de sí, dar, ¿no?
Pero ahora está lo de la comida basura. Bueno, estos son inventos americanos. Vamos a ver, con todos mis respetos, yo no quiero faltar al americano o de Estados Unidos, pero vamos a ver, con todos mis respetos tengo que decir que Estados Unidos es una nación de un grado de civilización muy grande, quizás el más grande grado de civilización que tiene la humanidad en este momento, pero en lo que se refiere a la cultura y a la historia, su grado es muy pequeño. Es decir, poca cultura, poca historia. En cambio, en Europa, en un grado de civilización menor, sin duda alguna, pero una gran cultura y una gran historia, ¿no? Y entonces, ahora importamos todo lo que viene de Estados Unidos. Y entonces, mire usted, oiga, pues se puso de moda allí la comida basura y aquí también. Pues no, señor. Donde esté una buena tortilla de patatas, pues que se quite un burger de estos o una historia
pues
de estas.
Pues discrepo totalmente, porque claro, una buena hamburguesa está fantástico. Y cultura americana, tienen una cultura propia. No pueden tener los mismos años de historia, porque es una nación joven, claro, y hecha base de inmigración. Pero vamos, en el concepto de civilización y en el concepto de cultura... Y yo no me atrevería a establecer esas diferencias.
¿Crees que
¿no?
vamos a comer insectos ahora?
Pues mira, nunca se sabe. Porque estamos sí, porque tú ves determinados alimentos ahora que te dicen que se tiraban pescados y determinadas cosas que en tiempos se tiraba pues porque no les parecía, de verduras, de raíces, de hierbas, y ahora tienen mucho valor. Realmente si se cultivan, se desinfectan y tienen su valor nutritivo, hay mucha gente que pasa hambre. También es verdad que tiramos mucha comida, pero
hay una capacidad mayor de transformación de los alimentos por la técnica. Pero, por ejemplo, los insectos seguimos estando muy, muy lejos porque presentan mucha toxicidad en muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es cierto que las cocochas antes se tiraban, ¿no? Exacto. Y ahora es un manjar, etcétera.
Y los americanos, las gambas, no quieren ver los ojos ni para atrás, aunque luego estén muy ricas, pero bueno, entonces todos son costumbres.
O la oreja de cerdo.
Y viendo el valor nutritivo.
Pero bueno, yo creo que a nosotros nos dice...
Yo conozco algunas personas que, por ejemplo, el pulpo le da un horror.
Bueno, pues no sé.
Le da horror.
Todo
nos
está
permitido. Parece una culebra o yo qué sé, no sé.
Lo único, buscar realmente el valor saludable que pueda tener o el valor nutritivo. Y lo que decimos, una vez que están quitados de las posibles toxinas que tengan, ¿por qué no se pueden comer? Si todo lo que sea nutritivo, vale.
El propio Pedro tuvo la visión, ¿no? En el Evangelio, ¿no? Allí que mira que eran remilgados para comer y sigue habiendo muchos pueblos con... Bueno, pues con hábitos, ¿no? E incluso mandamientos de no comer algunos animales. Yo creo que afortunadamente tenemos que dar gracias. El otro día veía algo de alguien dando gracias. Gracias porque como un cerdo y el jamón serrano, que está buenísimo. Y dices, bueno, pues sí, detrás de esa visión de Pedro, ¿no? Pues no hay...
Hemos
Dios
hablado
todo
el
limpia.
Otro día del bambú japonés, ¿eh? Claro. Porque pues el bambú debe ser buenísimo, porque fíjate, el oso panda solamente come bambú, ¿no?
Bueno,
me parece.
Eso. Están adaptados a ese alimento, adaptados. Claro.
Bueno, pues creo que nos queda todavía también algún tema importante, que es, ¿qué decimos de la amistad? ¿Ha cambiado el sentido de la amistad? ¿Hoy día es efímera? ¿O es permanente? ¿O hay permanente? y efímera, porque esas amistades que se habla, se dicen de las redes sociales, que la gente joven hoy día tiene amigos que solamente se hablan por internet o por, bueno, por...
Pero ahí estamos en, como en el amor, a lo que llames amistad verdadera, claro, y lo que llames amistad pasajera. Entonces ahí es donde hay que valorar quién es el amigo de verdad, el que está ahí en los malos momentos. Yo voy a la cárcel de voluntaria y ahí se ve el amigo de verdad. Y ellos te dicen, yo en la calle tenía 200 amigos, no viene nadie a verme. Sí. Esa es la verdad. Y esos dos que quedan, que van a verte, son los que de verdad están ahí contigo para lo bueno y para lo malo. Los demás están solo mientras has invitado. Sí,
es verdad, Carmen, yo
mientras
también.
Te has reído, claro, tú lo sabes, sí, igual que yo.
No, claro. Es verdad, en la cárcel se ve muy bien eso, como además como lo sienten, verdaderamente.
Claro, como se nota la soledad del que te ha abandonado, porque no está, habrá sido un canalla, habrá sido... Sí. Pero el verdadero amigo está ahí para apoyarte. Quizá no para censurarte, ya te censurarán los jueces, pero para apoyarte, para acompañarte en tu dolor, en tu renovación de vida, si es que realmente estás arrepentido, quieres cambiar... Pero el verdadero amigo es ahí, en esos momentos de crisis económica, de crisis personal, es el que de verdad
te queda. Tú eso
cómo
lo tratas, sí, que lo, claro, tú lo conoces mejor todavía.
No, pero en la vida muchas veces cuando tú estás con malos momentos o te ha fracasado la economía y eres un pobre muerto de hambre, ahí te quedan dos. Porque ya no puedes invitar y ya no puedes compartir y ya no puedes...
Y hoy día está.
Claro.
Bueno, yo, la verdadera amistad es un vínculo del corazón.
Claro.
¿No? Y como tal es eterno y permanente. Otra cosa es que con, claro, los tiempos que nos tocan vivir, tenemos mucha movilidad geográfica, cambiamos de vida, de trabajo. Entonces dice uno, bueno, y tengo esos amigos permanentes de siempre, y dices, pues sí, sí los tengo. Igual llevo muchos años sin verlo, pero él y yo mantenemos esa amistad permanente. Es decir, la vida, las circunstancias nos ha separado, pero seguimos manteniendo esa amistad en el corazón. Yo la tengo con amigos, muchas de la infancia y de... Uh-huh. Y gente que dices, bueno, pues igual no le he visto en 10 años yo o en 20 años, pero le llamo amigo, de verdad, de corazón.
Y en un momento determinado que lo necesites, están ahí.
No. Siempre.
O les enganchas,
sí,
o les buscas.
También me lo sé. Claro. Lo es. Sí, tú, ¿qué dices, Ignacio?
Amigo, con un beso entregas. Vamos a ver, la palabra amigo, pronunciada para menos que por Cristo, nos tiene que hacer pensar en que es amistad. Se basa fundamentalmente también en el amor. Es que el amor es fundamento de casi todo lo auténtico y permanente, ¿no?
Sí.
Entonces, un amigo es permanente, aunque te separe la distancia, incluso pues hasta la sociedad, puedes tener un amigo pues que es, lo que sé, poderosísimo, y tú puedes ser muy humilde, y sin embargo, pues exista ese cariño, ese afecto, esa empatía que dicen hoy en día, ¿verdad?, que hace que esa persona esté próxima a ti, se esté casi a tu lado. Por ejemplo, a mí a veces me lo dices, ¿no? Yo a Ignacio le quiero como a un hijo, ¿no? Claro, como a un hijo, y el que me lo está diciendo es igual que yo, de mayor. Entonces, cuando dicen esas cosas, pues uno es cuando se da cuenta, ¿no?, de que, bueno, me está haciendo la comparación con la persona que seguramente más ama del mundo, que es su hijo o su hija, ¿no? Me está haciendo una comparación. Luego quiere decir que tiene la misma base la amistad que el amor, ¿no? Lo que ocurre es que se manifiesta de distinto modo, ¿no? Se manifiesta a través del apoyo, de la compañía, de la comprensión, del afecto, ¿eh? Como digo yo, hay un amigo, pues de vez en cuando tiene que dar algún mimín, porque la gente también necesita que le den un mimo de vez en cuando, que le digan que le quieren y que esas cosas, porque eso anima mucho. El que digan a una persona que le digas a una persona que la quiere, esa persona, ese momento...
No te fíes mucho de esos.
Es muy importante. Es que nosotros no nos damos cuenta de la importancia de las cosas muchas veces. Por eso somos inocentes en ese sentido, ¿no? Porque no somos conscientes, ¿no?
Sí, pero la gente a veces te dice que te quiere mucho y te está clavando por detrás.
No, pero bueno, vamos a ver, ¿no? No. Porque por los hechos los conoceréis. Es decir, que, claro, te quiere mucho, pero resulta que te está haciendo daño, pues evidentemente no te quiere. Aunque te diga que te quiere mucho, está mintiendo, o siendo hipócrita, o muchas cosas que hay, ¿no? Pero el que te quiere de verdad lo sabes, porque los hechos. Porque
claro, está contigo en lo bueno y en lo malo también.
Claro, cuando estás contento, pues te invita, me quiere que estés presente en sus actos familiares, sí, en sus celebraciones, en fin, cuando estás triste, pues procura animarte, bueno, hace lo que puede, porque tampoco puede hacer milagros, ¿no?
Javier acaba de estar con un amigo, ¿verdad? Precisamente para compartir algo alegre, ¿no?
Sí, una boda.
Comparte todo, las alegrías, las penas, el dolor, el sufrimiento, el dolor. Es distinto porque el dolor no se puede compartir, porque es incompatible por naturaleza, ¿no? Pero sí existe la comprensión y el consuelo. Es decir, que al dolor hay comprensión y consuelo. Es decir, no, este tío hay que ver todo el tiempo quejándose, no lo aguanto y tal. No, hay que comprender que si esa persona se está quejando y está sufriendo, pues hay que saber la causa, comprenderla y animarle y consolarle. Son dones del Espíritu Santo que, bueno, pues que nosotros a veces desperdiciamos, ¿no? Y son muy útiles, siempre y en general. Pero cuando la persona que le ocurre esto realmente la queremos porque es un amigo, realmente sufrimos.
Pero mira, y estas relaciones ahora que surgen de los medios, de las redes de comunicación, ¿qué os parece?
Pues es que estamos en las mismas. Puede haber una entre mil que sea de verdad duradera. Porque lo primero que pasa es que no se conocen.
Si no hay conocimiento personal, no hay amistad.
Sobre todo en las redes es que hay mucha falsa.
Hay mucha
pose, mucho filtro y mucho querer solo decir lo que los otros quieren oír o querer gustar o querer incordiar. Hay de todo, pero...
Es una categoría distinta de relación, ¿no?
Obviamente.
O sea, hay... Antes, pues las relaciones estaban más limitadas y salen en nuevas categorías. O sea, si tú tienes 57.000 personas ligadas en tu Facebook, pues evidentemente es una relación, porque se ha hecho voluntaria, pero no se puede catalogar como amigos, ¿no? Pero seguro que entre esos 157.000 hay muchos que no conoces que realmente son tu amigo, ¿no? Porque han compartido algo contigo a otro nivel. Cristo nos llama amigos, ¿no? Ya nos llamo siervos, llamo amigos. Y hasta a Judas, que le traicionó, le llamó amigo, ¿no?
Entonces, porque le amaba. Claro, a pesar de haberle traicionado. Es muy curioso el tema de Judas, ¿no? Porque San Pedro también le traicionó, pero claro, la reacción fue muy distinta, ¿no? San Pedro salió fuera y lloró, ¿eh? Pero Judas se desesperó y sacó. Entonces, eso es una cosa... Pero Dios le hubiera perdonado. Cristo hubiera perdonado a Judas su traición si se llega a haber arrepentido. Pero no se arrepintió porque se desesperó. Dice, hombre, si se arrepintió porque tiró las monedas y tal, eso es como arrepentirse. Bueno, pues no. Eso es reconocer su pecado y reconocer su traición. El arrepentimiento conduce a la reconciliación con el Señor. Porque no hay pecado, lo dice el credo de Nicea, el perdón de los pecados. Es decir, no hay pecado que no se pueda perdonar, porque Dios nos redimió precisamente para perdonar los pecados. Entonces, no hay pecado que no se pueda, cierto tipo de pecados, oye, qué bueno, pero para Dios, cuando uno está arrepentido, Dios siempre da el perdón. Tenéis 20.000 ejemplos en los Salmos, en las epístolas, ahora que están leyendo los Hechos de los Apóstoles, que terminó la Pascua en Pentecostés. Bueno, pues ahora eso es importante. Este tema de los tiempos litúrgicos también deberíais, no sé, creo que deberíamos dedicar alguna sesión a la importancia del tiempo litúrgico, ¿no? Ahora entramos en el llamado tiempo ordinario. Ordinarios somos nosotros, ¿eh? O sea que como somos ordinarios, es nuestro tiempo.
Bueno, extraordinarios, ¿eh? Nosotros somos todos extraordinarios y todos los oyentes también.
No, creo que hay, o por lo menos está en la posibilidad de que exista un programa justo solamente de liturgia. Pasa es que es bastante difícil encontrar liturgistas.
Carmen, perdona que te interrumpa, pero eso de la liturgia es muy importante, ¿eh?
Ya, o sea, ya.
Sí, que lo difícil es encontrar un buen liturgista,
Exactamente. Y que ese liturgista también quiera venir a la radio, porque están comprometidos, vamos, yo con los que he hablado, ¿verdad? Es dificilísimo encontrarlo. Yo recuerdo de haber preguntado a María Fernanda, por ejemplo, y todo allá, por si acaso podría, y difícil. Eso, y también había una persona que era amiga de Teófilo, aquel amigo que hemos tenido aquí durante muchos años, inolvidable, porque era una maravilla de persona hablando y comentando y de fe y de conocimiento, verdaderamente era un hombre extraordinario. Bueno, era un profesor del CEU, ¿sabes? Extraordinario. Y recuerdo que él también hablaba de que podía venir un especialista en, ¿sabéis en qué? En Apocalipsis, que es una persona también dificilísima de encontrar. Que tú lo conoces porque suele ir mucho, sí, pero es difícil.
Pues se intenta.
Pues no sé, Javier, a ver si tienes, podría venir, por lo menos a hacer algún programa. Porque
es que yo observo, bueno, yo, en fin, observo que en esto de la liturgia, bueno, vamos a tener que tomar alguna medida, porque resulta que cada día, se cometen más... diríamos descuidos, vamos a llamarlos así, irreverencias importantes, que contradicen la fe que de profesamos, ¿no? No sé, si Cristo está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, no vale con hacer una inclinacioncita, porque es Dios, y no vale con estas cosas que mire usted, yo es que ya soy muy mayor, ya... Bueno, pues si estás enfermo no puedes hacerla, pues no la haces. Pero estas otras cosas que son tan cómodas, de una ligerita inclinación de cabeza y unas cositas así, pues no, porque Dios está verdaderamente presente y tendríamos que ponernos de rodillas, pero vamos, yo que sé cómo nos tendríamos que poner, pero vamos, cada día vamos a menos en ese sentido, vamos ahí a casa del tío Pepe, ¿no? No es así. Luego, esa costumbre que tienen ahora de aplaudir en la iglesia. Oiga usted, yo cuando estuve en Viena en la cripta de los capuchinos, que es de los capuchinos, ¿eh? La llevan los capuchinos, la cripta en donde están enterrados todos los Habsburgo, pues resulta que hay un enorme silencio, que es un hombre letrero escrito en español que dice, rogamos silencio, y es una gruta donde está, es un cementerio, pues en la iglesia ahora se ha puesto de moda el aplaudir como si fuera un teatro. Bueno, cosas de estas.
Bueno, pero, y un poquito de gospel no está mal, ¿eh?
Yo creo que hay veces que es expresión de felicidad.
Hombre.
Depende del contexto en el que se haga. Tú terminas una celebración con niños de primera comunión, con determinadas celebraciones, y es un motivo de alegría.
Esto lo hacen los políticos, ¿eh?
No, hombre. No, hombre, en la iglesia... Mira, pero tú no tienes más que ver las celebraciones en África, que son católicos... Y que son practicantes totales, pero su manera de expresar no tiene nada que ver con la nuestra. Y hacen unos cánticos y unos bailes y unas cosas que a nosotros nos pueden parecer fuera de sentido, pero para ellos es su manera de expresar su religiosidad. Ahí ya yo
no... Todo nos está permitido para alabar a Dios.
Si se hace con respeto y con el motivo de por alabanza a Dios y por... En regocijo después de una celebración.
Pero vamos a ver, nuestra tradición.
Bueno,
es la
mira, tía. Tenemos que terminar porque estamos al borde de llegar al tiempo. El próximo día.
Buenas tardes.
Bueno, gracias a vosotros. Un saludo y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Javier y Pedro, muchas gracias a todos y por supuesto a vosotros, los que nos estáis escuchando. Hasta dentro de 8 días. Thank you.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Carmen Gallego, Ignacio Población y Javier Rodríguez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.